Ahorita lo...
Ahí están los pases, ahí tienes servillito.
Ya se te robo ahora.
Hola, yo soy Shika y ya estoy nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy divertido. ¿Alguna vez han tratado de hacer reír a alguien? A veces es muy sencillo, otras veces no encontramos la manera y algunas cuantas, quizás las mejores, pasa sin siquiera advertirlo. Pero en general, hacer reír es una tarea difícil. Hay quienes intentan toda su vida sin éxito, como en el caso de los conductores de Ventaneando, que terminan dando pena ajena. Así que evitemos hablar de ese tipo de comedia involuntaria en que la única manera en la que hacen reír es por lo ridículo de su trabajo. Pero volviendo al tema, hay muchos tipos de comedia, algunos más complicados que otros, pero hay uno en particular que es la que nos interesa. Como en cualquier tipo de comedia, mientras más ingenioso seas, será mejor el resultado, y en algunos casos también dependerá de qué tan escrupuloso seas. Nos referimos a los bromistas. Desde tiempos ancestrales, el humano ha tenido una inclinación por reír a costillas de otros, y ahora, con la llegada del internet y en particular de YouTube, encontramos de todo tipo de bromas, desde aquellas inocentes y sencillas hasta aquellas que te dejan al borde del infarto. También en la ficción hemos encontrado bromistas bastante extremos, o si no, pregúntale al favorito de las masas, el villano más bromista y por mucho el más querido. Obviamente nos referimos al Joker, pero seguro podemos encontrar a muchos otros personajes bromistas que nos han sacado más de una sonrisa en las historietas, el cine o la televisión, pero eso se los dejo a ustedes, guardianes. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe cómo se le llama a un boomerang que no regresa? Palo. Bueno chicos, eso sería todo por ahora. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Shika Cosplay y ahí encontrarán los links a mi Twitter e Instagram. Espero nos volvamos a escuchar muy pronto. Mi nombre es Shika y me despido. ¡Chao! Until the break of dawn, light, light, cannot go by the letter. Time, time, Prozac can make it better. Noise, noise, any kind will do. Can you feel it slip away when it's all on you? Crime, crime, rocking like Jenny Reno. Time, time, 18 and life in Cheeto. Boy, boy, all alone is true. When the scene coming day catches up to you.
Ya regresamos, ya por fin, conmigo de regreso en el poder, digo, en los controles. Doctor, ¿sigues ahí?
Clarín.
Ah, sale, ya estás. Pues, esta noche tenemos un tema un tanto ambiguo, un tanto divertido, digámoslo así. algo que causa demasiada polémica, bueno, más a recientes fechas, sobre pues, qué sí es gracioso y qué no. A ver, vamos a iniciar con algunos datos históricos. A ver, buen doctor Hickman. Para todos los que no vieron, pues es que es el güey que estaba más lejano posible. Se estaba ocultando y pues ahí. A ver, platícanos, ¿de dónde, cuáles son los primeros registros que se tienen de pues de estos comicólogos?
¿De quiénes?
Bueno.
¿Qué es esto?
Así como mis alumnos.
¿De estos cómicos?
¿Puedes repetir la pregunta?
De los cómicos.
¿De los cómicos en los cómics?
En todos lados.
Mi cómico como tal,
aquí en México, si nos referimos históricamente, viene de las carpas, clásicas carpas, ¿no es así? Donde caían los aviadores, ponían, montaban su carpa en un lote baldío, y ahí se apropiaban. De hecho, hace unos ayeres platicábamos Roger Reddy y yo sobre una película que ejemplifica muy bien eso, apta para adultos, ¿no? Se llama Albures Mexicanos, justamente los cómicos que caen en la carpa. Pero si nos remontamos un poco antes, esto viene de que en México siempre se ha atacado a la política desde el punto de vista cómico, ¿no es así? Y digo, un gran exponente de estos cómicos más recientes, pues Palillo, ¿no es así? Que siempre llegaba, dicen que su, así igual hacía el stand-up, por así decirlo, antes, previo a que lo inventaran los gringos, le pega ese nombre, y él dicen que nunca preparaba su, así, pues, su intervención, guión. Su guión, sino que salía con el periódico, tenía una agilidad de mente que empezaba a leer las noticias y a mofarse de, pues, de los políticos, de todo lo que están en ese momento. Era, digamos, un antecedente. Si nos remontamos más, pues, igual el doctor Timoche hemos hablado sobre los periódicos desde la era del Porfiriato, con el hijo el Aguizote, más reciente después el hijo del Aguizote. Pero ahora me viene a la mente de un escritor que es Fernández de Lizardi, que hizo el Periquillo Sarmiento, que igual es una sátira, y él fue el primero que hizo el periódico en México, se llamó El Despertador Mexicano, y fue el que introdujo esta sección como de burlarse. Primero fue con la caricatura para burlarse de las personas, y después pues ya con las palabras. Siempre nos, creo que los mexicanos nos burlamos de nuestra desgracia.
Así es.
Es como una breve introducción.
Que igual es de recalcarse.
Un aplauso sí. Al justo porque sí, no
se la sacó de la manga.
Sí, bueno, sí. Y me dio tiempo de hablar en Wikipedia, chico.
Okay. Es más, quién sabe si los nombres y las referencias fueron ciertas, pero todos nos las creímos.
Pero eso lo sabe un buen abogado, que hay que hablar con la firmeza.
Hay que hablar seguro, güey. Que ahora que lo decías, en México, por más que digan que estamos oprimidos por el gobierno y que no es que tan chicada, realmente tenemos la libertad para criticar e inclusive pues, hacer mofa de nuestros líderes. Cuando vete a Rusia, vete a Ucrania, vete a Cuba, entonces, y trata de burlarte de uno de los líderes y no, ¿para qué quieres?
Sí, de hecho, por ejemplo, ya que tomas unas chicas, no recuerdo el nombre del grupo, una rusa, se burlaron de la iglesia ortodoxa rusa y fueron a la casa. Sí, estás hablando de la iglesia, no del gobierno.
No, después sí del gobierno se critica y también lo metieron a la cárcel. Sí, algo así se
llamaba. Que de hecho hasta una de ellas estaba en la cárcel por lo mismo, las mismas internas se la querían quebrar por lo que estaba burlando de su cultura, por así decirlo. Era,
o sea, no aprendían.
Exactamente.
Sí. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de esos cómicos o de esos grupos de personas, de esos momentos que nos han divertido a cada uno. ¿Qué les parece? No sé, por ejemplo, yo pues, tal vez no tanto en el ambiente de cómico, pero sí en el ambiente de crítica. Sí, cómico hasta cierto punto. Ya un poco más reciente, uno de los canales YouTube muy famosos, es el de How Should Have Been Ended, cómo debió haber terminado, que son animaciones parodia de las películas y de cómo deberían de haber sido sus finales, y sacan a relucir cosas pues muy obvias. O sea, por ejemplo, sacan a Deadpool, que haga cuando está empezando la película, que cuenta las balas, que va 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, y la chingada, y uno de los muertos le dice: ¿y por qué las estás contando? ¿Por qué no agarras una de las armas que acabamos de tirar? Y Deadpool se queda de acuerdo. No, pues es que así no me vería genial y la chingada. O sea, y se dedican a hacer sátira de cosas muy obvias. Ahora me recuerda por ejemplo, el de Star Wars The Force Awakens. Que está Luke. Es Luke ¿cómo se llama el negro?
Finn.
Está Finn, y cuando los están invadiendo,
¿no?
El pelón que da guerra, ese mismo. Bueno, está cuando se enfrenta con los Stormtroopers y se ve que saca el lightsaber y saca el Stormtrooper y saca pues la pinche macana, no sé qué sea, la chingada esa con la que lo enfrenta.
Ajá.
Y cuando se va a acercar el Finn, le mete un pinche escopetazo en la cara de madres. Dice, ¿qué? Pues yo tengo armas y la chingada.
Sí, pero también ahí hay una parodia en donde está Han Solo, cuando ya está con Kylo Ren. Y están en ese momento en donde supuestamente parece por un segundo de que Kylo Ren ya va a ser bueno, y llega Luke y mata a Kylo Ren y le dice, es que te iba a matar. Dice, ahora que le voy a decir a Leia. Y ahí termina.
Bastante bueno su canal. La mayoría se me hacen buenas, hay unas que sí.
Una, sí, sí.
De plano no. O sea, nada más dan te ríes de pena. Inclusive, de pena ajena.
Inclusive también han sacado de videojuegos, por ejemplo, como de haber terminado God of War, en donde God of War ya mata a los dioses griegos, mata a los dioses, a los titanes, y de repente dice, pues ahora ¿quién más mato? Y se va con los dioses romanos. Y aparece Marte y dice, no, yo a ti ya te maté, tú eras Ares en el otro. Ahí dice, bueno, y ya se va. Y al final ya mata a todos los de las diferentes religiones, inclusive lleva una lista y ya se va a enfrentar a Jesús. Y Jesús sale como el Morgan Freeman en la película de... Ajá. Dice, no, a ti no te puedo matar.
Muy bueno el canal, la mayoría de ellos divertidos. Por ejemplo, el de Godzilla sí está pésimo, no lo vean. Pero hay bastantes recomendables.
¿El de Harry Potter?
Esos están buenos, pero porque le tienen mucha mierda. ¿Cómo tú ves? Que a la Hermione que se la ponchan, que a los ambientes gays, que...
Pero
o sea, todo lo que ha pasado.
Pero sí, eso sí pasa en la historia, ¿no?
Pero sí pasa en el final alternativo, según ellos, ya el completo. En donde, por ejemplo, llega la serpiente que supuestamente mata a Snape. Y de repente aparece Snape de la nada. Y dice, yo soy maestro de pociones. ¿Tú crees que no iba a tener un antídoto para que me mordiera una pinche víbora? y agarra un collar que traía Hermione, que era el giratiempo. Y se pone a calcular.
Uno, dos, 9.998, 9.999.
Y regresa al momento en donde Dumbledore llega a ver a Voldemort. Cuando llega al orfanato que es como niño, y llega Snape y le da unos balazos. Le dice, ¿pero qué hiciste? Dumbledore le pregunta a Snape, ¿pero qué hiciste? Pues era un niño. No te preocupes, él iba a ser muy malo. Lo explicaría, pero son 7 libros.
Yo creo que
y 8 películas.
Harry Potter normal, ¿no?
Y 8 películas. Y bien, no.
A ver, buen Diego.
No, y yo ya participé y estoy poniendo atención, no la chingada. No,
estoy poniendo atención.
Oye, ¿por qué crees que estoy aquí? Estoy cerca, estoy poniendo atención. Pregúntale a otro, mira, el Mojarri no está poniendo atención.
No quiere hablar.
Oye, tú, el que se ve que no sabe ni madre, vas al frente.
Ahorita un comediante que se me viene ahorita a la mente.
¡Ay, ¡Ay, se me viene! ¡Ah, cabrón!
No, no, de la boca se le va hasta la mente.
Que
llega a mi memoria.
Más potente todavía.
De hecho, ya es un comediante que ya vino aquí a Pachuca.
Ya no se le para, tío.
Y creo que también va a venir en este mes, creo que el día 8 de abril, parece ser. Franco Escamilla.
Ah, igual es bueno.
Igual lo que tiene es que sí se ve un poquito de bastante guión este comediante, pero hace mucho juego y mucha mofa acerca de las situaciones cotidianas. Sobre todo, por ejemplo, a las personas que están casadas, todo lo que tiene que pasar dentro de todo el transcurso del matrimonio. Y todo
¿Cómo Adal Ramones?
Sale en su programa de Adal Ramones, ¿no?
No, pero Adal Ramones no, la verdad.
pues fue puro show y nada más lo único que había en el canal 5. Comedia lo que había públicamente. Pero este comediante, pues, es de los, yo considero, de los más destacables ahorita. Y está súper divertidísimo. No sé si hayan escuchado algunos chistes de él. Por ejemplo, ¿cuál es el que más les viene a la mente?
¡Ah, chingada! ¡Ya! ¡Ya!
Pero bueno, ahorita que dices eso, esta ha sido la nueva oleada de los estandoperos mexicanos.
Así es.
¿No es así? Como que hay varios. Y otra vez, como en la música, como en el rock, si no son chilangos, son de Monterrey o son de Guadalajara, ¿no? Es así como así, pues, el boom del rock, como que son las zonas principales. Así como que, sí, como tú dices, se mofan de la realidad, porque a fin de cuentas eso es de stand-up, ¿no? La mofarse de uno mismo, de las cosas cotidianas. Sin embargo, pues, siento que no traen, sí, entretienen, pero no traen nada nuevo. La ventaja es que hoy en día la televisión es más abierta y ya pueden decir más tonterías, ya los sistemas de cable. Ya.
De Franco Escamilla, sus stand-ups de Las Tres Neuronas y el de Los Papás de Antes, están muy chingones, están muy recomendables. Esos sí están muy divertidos. Hay otros donde nada más se pasa burlándose de la gente y todo.
Hay uno muy bueno que habla de las princesas de Disney.
Ah, no, sí, cuando que lleva según a su niña a McDonald's.
Sí, hay muchas niñas jugando. ¿Qué dice? Y de repente hay una niña morenita, chaparrita, llorando en una esquina y este güey se acerca, ¿no? ¿Por qué son manchadas con la niña? Y llega y dice, ¿por qué estás llorando? Y es que no me dejan ser la Bella Durmiente.
La mamá, Blancanieves.
Blancanieves, una mamada así, ¿no?
¡Quieren Pocahontas!
¿Quién eres, no? Pues soy la
Pocahontas.
Pocahontas. Y dice, no, a ver, y empieza a criticar todo el concepto de las princesas y todo. Y al final, pues, quiere ayudar a la niña, ¿no? Y dice, a ver, ¿quién es Blancanieves? Y sale una niñita, yo, papá. Ya te chingaste, mija. Y le dice a la morena.
Ya te chingaste, Pocahontas.
La Blanca Mueve.
Ajá, igual en una de esas donde dice que tiene un chingo de miedo, ¿no? De que él es miedoso y que su niña le da miedo. Y dice, papá, ven. Que no, ni madre, ven. No, no es que está el coco, ¿no? Que hablas, cabrón, que no chingas. Nada, no, sí, nada.
Digo, de ese está muy
bueno. Qué bueno. El chacaleo de los Simpsons. Sí. No me da el coco y tengo que comer ahí a trincherar.
Si hubieras estado
problemita con el coco.
Pero si hubieras estado aquí, no hubiera pasado nada. No me hubiera comportado como un loco y tú no hubieras puesto solución a todo.
Que ya apenas termina yendo y dice: háblale a mi mamá. Así es lo que
me encanta su parodia. Bueno, sigue siendo ese mismo de las princesas, pero más al principio, donde compara a los niños con las niñas. Y si es cierto, ¿cómo los compara? Dice, en un lado estaban los niños. Dice, todos juntos. Dice, su pinche juego es que ellos eran unos robots mamones del futuro, que toda el área de juegos era una fortaleza, y que tenían poderes de aire, agua, viento y fuego. Dice, y se están peleando en la chingada y se avientan los poderes, y los güeyes se avientan hacia atrás, hacen toda la pinche mímica y la fregada. Y sí, o sea, ve a niños jugar. Y sí, o sea, toda la pinche mímica la hacen. Y dice, ¿qué madres te di? Ah, sí, pero ¿qué crees? Tú eres de fuego y yo de agua. Me la pelas, cabrón, la chingada.
Pero es igual, y tiene razón. Se lo robó de Fosbach cuando matan, quiere matar a Norman a judío, ¿no?
Yo creo que también se lo chacaleó de Pokémon y de Avatar.
Sí, sí.
Pero es que al final, en este momento, para que haya una obra 100% original de cualquier cosa, y alguien más la contó.
Como que hoy en día, justamente analizando a los conductores y demás, como que se basan mucho en la cultura, le llaman ellos como cultura pop, no es así como le llaman, ¿no? Lo de ahora, lo de aquí ahora, las series que están de moda,
lo popular.
La
música también, todo.
Sí, porque por ejemplo, ahorita hay uno que se apellida Fabio, que creo que igual tú lo compartes. Y él hace, por ejemplo, él más que nada se ayuda de su voz para hacer estas, por ejemplo, de la música que les gusta a las viejas. Entonces, y como que se burla que dice que de la bachata, por ejemplo. Bachata, ¿no? Porque se refiere a eso. Y así como que dice que es como una cumbia pausada, ¿no? pero él hace los sonidos, es un, eso es lo que le ayuda, y más que nada le ayuda como que se, sus efectos especiales, por ejemplo, así, de la voz. Y, pero igual otra vez es como cultura pop, lo que está de moda es lo que explota, porque todo el mundo lo conoce, como que ya no se buscan las bromas, igual y no pega, ¿no? Las rebuscadas, hay algunas que le tienes que echar poco si no me entiendes. Como que aquí ya no es más de está de moda, porque la peste
sí, sí, más igual el doble sentido.
No, pero ya no ya se basan en el doble sentido, no, ya, ya no. Son más la grosería directa, así como, ay,
porque es pendejo. Cuando hablabas de Palillo, y que igual Mister hablaba que de la libertad de expresión y todo eso,
sí, había
pero también, y aún así que hay libertad de expresión, pero hasta cierto punto también, porque a Palillo, pues es sabido de que porque muchas veces, no, cuántas veces se trepaba bajándose del escenario, se lo llevaba a la policía.
Sí, sí. Pero
y,
ahora,
¿sí estarán de acuerdo que, por ejemplo, este método de comedia stand-up es lo que es ahora? Es una corriente que está sucediendo ahorita, es lo de moda, como ya lo dijiste. Pero, por ejemplo, yo lo digo en el sentido de que sí creen que sea perdurable la forma más entretenida y sana que se pueda escuchar de la comedia. Porque, a final de cuentas, hubo predecesores. Y ahorita ahorita los andoperos, ahorita que me enfoqué ahorita, es Franco Camilla. Pero, por ejemplo, como al paso del tiempo, este método de comedia se va a pasar de moda.
Sí, claro, sí, se reinventa.
Sí,
y ha habido algunos que no han pegado. Por ejemplo, me acuerdo que en su tiempo, Héctor Suárez, con ¿Qué nos pasa? Quería hacer igual al final una cierta sátira de la sociedad, ¿no?
Que eso fue como dos temporadas, ¿no?
Sí, ya al
final. Cuando se fue de Televisa, o sea, antes tenía ¿Qué nos pasa? En Televisa. Sí. Luego se fue a TV Azteca. No me acuerdo cómo se llamaba el show que traía, que de ahí salieron los de Puro Loco.
Puro Loco,
pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el de
Puro Loco? No me voy a alburear.
¡Ah, la cosa! La cosa, que todavía era un bicho bonito. Narigón, ojón y peludo. Que no se les haga agua a la cola, digo, a la boca. Después regresó a ¿Qué nos pasa? Y otra vez empezó con la crítica, ¿cierto? Así es la autoridad y todo. Pero ahí yo recuerdo que hubo como un veto que le dieron y ya empezó a hacer ¿Qué nos pasa? Pero como enfocado más a los matrimonios.
Exactamente. Sí. Y a la Zoila, ¿no? Que es de vestida de mujer.
Uh-huh.
Porque al principio hasta como que se caracterizaba y el político, ¿no? El clásico burócrata, el clásico Godínez, ¿no?
Y también tenía, por ejemplo, Alexia Knight.
El Knight igual era una crítica.
O el pinche el Destroyer, que es el madraba. Ese era el pinche, un güey que era con pinche imagen como de punk, pero decía que quería rock y bailaba pinche como breakdance, una canción de Prince, o sea,
qué chaburro,
qué pedo, ¿no? Pero esa era como una crítica a la juventud, ¿no?
De hecho hay un meme, hay un video en sus tiempos todavía, ese personaje cuando no había cuajado, sale con el tío Gamboín. Hay una imagen.
Ay, que el tío Gamboín lo caga.
Lo caga, porque dice, no, y al final termina que, no, que a mí me gusta el rock y así, no, perdóname, tío, apúntame tu lista, ¿no? Así, pero o sea, como era para concientizar a los chavos, que llega así con el tío Gamboín, una versión como que aún no cuajada completamente, pero era así un medio punk, así, como moicano, ¿no? Y si queremos rock. Y era de estilo, ahí se ve como un tipo o patiño del tío Gamboín, por así decirlo, en ese sentido. Y pues antes de ese cuate, podemos decir que igual yo recuerdo mucho los poliboses, igual a veces hacían un poco de sátira.
Sí, pero más enfocada igual hacia los mismos programas, ¿no?
Sí, no a la política, sino a la
televisión. No, a Pedro Ferriz, ¿no?
La de los ovnis,
¿no? Tenían igual un sketch donde el personaje estaban a Púas Olivares.
Sí, también. Sí, que era eso. Enrique Cuenca.
El Enrique Cuenca era el
Púas Olivares.
Y el otro era el entrenador, Juan Gómez, ¿o cómo chico?
Sí, que ganó la botella y le decía, ¡venga! O sea, no que...
Todo eso está ahí en YouTube.
Y los polibuses, bueno, yo no lo vi, la transmisión era muy buena. O el saltamontes.
Ha habido repeticiones en el, por cable en este canal de clásico, que ya es una mamada, pero cuando empezó hace algunos años, sí te pasaban todas esas comedias de antaño.
Digo, igual me recuerdo de los que me gustaban, era el de... Y era su versión light en la televisión, ¿no? De las películas del mundo de Luis de Alba. Que salía el ratón Crispín,
sí, el
Maclovio,
Juan Camané,
Maclovio Hudson,
Juan Pena.
Exactamente, entonces era de los programas, por así decirlo, de los cómicos del
cine. Sí, cuando tenía todavía su barra de comedia Televisa.
Ah, esos son los 80, estamos hablando de los 80. Porque ya después vino a monopolizar, yo creo, la tele hablando de comediantes, siguiendo en este rubro. O eras Eugenio Derbez, o eras Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Ajá. No
sí, siempre de, me gustó más Jorge Ortiz.
No había de
dos. Bueno, se me hizo más chingón.
No había de dos copas. Eras Jorge Ortiz de Pinedo, con todas sus variantes de...
Sí, del doctor Don Cándido Pérez, la escuelita, y luego cuando tenía un pinche show de variedad, ¿no? Donde
él quiso músico, darle esa, ese retrato. Porque primero eran los comediantes. No, igual de los 80. Eran los 80, eran los comediantes.
Y ahí empezaron a hacer sus pininos en el comediante de la cola de caballo sin albur, el Teo González. Sí. En la misma Jitomate y la Perejila.
La Chupitos. Que ahí su patiño era este Carlitos
Espejel.
Era su patiño ahí de.
De
y cuando hizo la escuelita y luego la escuelita había ahí que se trajo
a todos los ya tenía Polo, al Coque Muñiz,
este, al Rafael Inclán, bueno, hasta en la escuelita normal tenía Kelly, que no lo supo explotar, pero no. Bueno, es que es humor de Kelly, ya hablamos.
Hasta participó el Chabelo, ¿no?
Es fuerte, sí. La Chilindrina.
La... Que no, 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 no daba gracia de nada. Pero te la tiraban la pendeja a la Ludica Paleta y a las otras viejas, ¿cómo se llama?
A la Galilea Montijo.
Ellas no daban risa, pero de tanto que se las tiraban las pendejas, que se las abroceaban, que se las arbuleaban.
A la Selena González, se las abroceaban, a la Titanic, a la Isabel Mado, todas esas. Otra vez como que quiso retomar Luis, ahí Jorge Ortiz de Pinedo hacía como el cine de ficheras, pero un poco menos intenso. ¿Verdad? Como que, y en sketch, ¿no? Porque era como que se tiraba.
Pero luego sí los chinos puteaban chingón la pinche maestra.
Sí, 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 putado. Hay una foto donde Jorge Ortiz de Pinedo, o sea, se levanta la playa de atrás y trae un pinche reglazo marcado, pero meco, güey. O sea, sí, sí había veces cuando según le jalaba el bigote. O sea, sí lo prensaba del pinche bigote y lo sacudía al güey.
Yo por lo menos sí recuerdo un programa, porque la tabla que ocupaba, como que funcionaba de tal forma que
diera
el movimiento, ¿no? Pero le pegó con la esquina de esa madre, y el pinche Jorge Ortiz de Pinedo, no sé qué, ahora sí me dolió. Y siguieron en la broma y así quedaron.
Sí, les daban el putazo que les dolía, se reían nomás, ¿no? En el, sí, igual, como dice. Pero yo era más de Jorge Ortiz de Pinedo Aparte recuerdo también con el doctor Cándido Pérez, él hizo una parodia de Batman, no sé si se acuerdan de la de donde sale el pingüino de ese tiempo, de las de...
No recuerdo.
¿De las del 66?
No, no.
¿Ah, de las de Burton?
De Burton.
Ah, son un juego, sí. Haberlo visto.
No, yo medio, tengo lagunas de eso, pero recuerdo.
Muy bien, bueno. Pues llegamos a la media hora del programa, nos vamos a ir con una rolita y enseguida regresamos para ya escuchar algunas referencias del Dr. Timosh, del buen Roger, y pues continuamos, no se vayan. Y ahora, después de este pequeño brevario musical, les pasaremos la misma rola, pero con la arrolladora banda en limón, no mames.
Ya salió, por fin.
La llevaba esperando. No.
Ahorita me acordé de que ha sido ahorita de la arrolladora de King Floyd, igual en su momento, no sé si llegaron a ver ¿cómo se llamaba el programa que tenía Omar Chaparro y en televisión abierta?
No manches.
Hay una canción que invitó a Pepe Aguilar, cantó Another Brick in the Wall, pero en versión rock. Hasta tocando la guitarra.
Porque le
rompieron. Sí.
Que
hasta ese güey dijo, voy a tocar una canción que jamás en la vida van a volver a ver que toque yo así en vivo. Y se escuchaba bien el cover. Ahí debe estar en tu tubo.
Me acuerdo mucho del intro de esa pinche... Manos con las manos arriba representa. No mames, sí. Era una pinche.
De otro rollo, ¿no?
Sí.
Pensaron que ese tipo de.
Pero, ¿qué crees?
Nada más que el lugar del güey de Monterrey era el de
Chihuahua. Poco a poco fue el güey que le fue dando en la madre a.
No, pero es de Chihuahua, ¿no?
Ah,
sí.
Ni idea, porque están en la cultura pop.
A ver, doctor Timosh, tu aportación.
Pues, bueno, primero quería comentar, bueno, preguntar, ya que era como que de bromistas y estaban mencionando cosas ya de antaño, no sé si cuente con un bromista de antaño, el Galileo Galilei. No sé si aquel episodio tan popular suyo del Sin Embargo Se Mueve, que de hecho hasta llegó a haber un programa cómico llamado así. Digo, no sé si ese cuente como una magistral broma o no.
No, no
sé
cuenta.
¿Qué opinan? Quiere decir que no lo recuerdan.
Yo creo que sí cuenta donde hasta igual lo retoman Cantinflas Show.
Cantinflas Show.
Bueno, hasta un disco de Haga, es este Epoch Móvil, ¿no? Que hasta tal grado llegó la...
Pero más que broma es como una, como de me retracté, pero ahora no
me retracto.
Así es.
Muy bueno, muy bueno. Ahorita que dices eso, es bueno, un chiste tonto. Es ese, ¿no, doctor Timosh? Cuando los científicos están jugando escondidillas, ¿no? Y se esconde Einstein, se esconde Pascal y todos, bueno, todos ellos. Y Newton se queda, aquí me está buscando, y Newton se queda parado y dibuja solo un cubo,
¿no?
De un metro de lado, y empieza aquí me dice, estás bien güey, te quedaste ahí parado, 1, 2, 3 por Newton, y claro,
no,
te equivocas, no, que sí, tú eres Newton, ¿no? Pero Newton sobre el metro cuadrado, de chile. Digo, ese es un chiste, digamos, del argot, ¿no? Hablando así de este tipo de lo que decía.
A ver, doctor,
¿qué más, doctor Timosh?
Ahora que he visto tus publicaciones en Facebook, doctor, cuéntanos de tu chiste, de tu bromista favorito, aquel que te hace reír todas las mañanas, nuestro buen ponderado Peña Nieto.
Ese güey no creo que sea un bromista, más bien es el chiste, ya. No, ni, es mejor ni tocar ese tema.
Sí, casi.
Pero bueno, yo les iba a hablar de otro bromista, bastante bueno, medio polémico en su momento. A ver si lo recuerdan, Agüero Yankovic.
¿Quién es?
Era un gringo loco, a lo mejor se acuerdan, un güey narizón de lentes con un cabello así chino todo alborotado. Y ahorita lo recordé precisamente porque él se, bueno, hacía muchos covers de canciones populares, de hecho de canciones muy populares. Y tenía una canción un cover de Smells Like Teen Spirit. De hecho, imitaba todo el video, pero haciendo babosadas. y se mofaba de Kurt Cobain y de su pronunciación, pues muy ad hoc con el grunge. Entonces al final empezaba a distorsionar las palabras, hasta que la única palabra que decía era sayonara, sayonara.
¿Cómo decía Dr. Timoche?
Sayonara. Era bastante, bastante bueno. Tiene muchos covers inspirados en canciones y cambiando el nombre radicalmente. Yo ahorita estoy viendo algunas. Tenía una que se llamaba Elmo's Got a Gun, que era como el de Jenny's Got a Gun de Aerosmith. Pero ahora imagínense, pues, hacía una babosada con Elmo de Plaza Sésamo. Hacía bastantes cosas del estilo. De hecho, llegó a participar en muchos programas de Saturday Night Live. E incluso en un par de ocasiones ha estado en Los Simpsons, que se me hace como que yo creo que es un gran honor, ¿no? Para cualquiera que te saquen en un capítulo de Los Simpsons.
Pero, o sea, la mayoría ya nos han sacado, ¿no?
Sí, ahora ya se ha demeritado bastante, ¿no? Pero...
Tú eres el de los cómics. Sí. Doctor Timosh, tú eres el de los cómics, hasta ya estudió, ya comentó que estudió química o algo así.
Oye, sí, resulta que Jeff Albertson, el comic book guy, tiene una carrera en ingeniería química, el güey.
¿No viste el episodio donde precisamente se va a casar con una otaku? Que creo que pone una tienda al lado de la suya. Ah, no, esa es otra.
Cuando llega a la tienda como cliente, ya, perdón, no, me resbalé. Bueno, cayendo un poco más a terrenos locales. Para todos aquellos que hayan visitado el estado de Hidalgo, más específicamente el Real del Monte, saben que ahí hay un panteón inglés.
¿Sale el gallito inglés?
En resumen, ingleses mamones que no quisieron que se los enterraran con mexicanos. Y ahí todas las tumbas están viendo hacia Inglaterra. O sea, están orientadas a... A según. Que sí, también pinches desfasados, ¿eh? Bueno, aquí llegó un oriundo de Inglaterra, de nombre Richard Bell, sí, cierto. Que llegó aquí, o sea, prácticamente rechazado de sus tierras, allá no tenía prácticamente nada, llega acá, hizo reír al presidente, bueno, en un principio le costaba trabajo, como todo. En una presentación hace reír al presidente. Y él en broma dice, no, pues es que tú eres el mejor payaso de México. Y de ahí se agarra una fama pues, cabrona. O sea, tanto que llega a amar a México. O sea, fue el cómico de ese entonces. Llegó a amar a México pues, como nada. Y él en su pensamiento dice, no, pues o sea, Inglaterra me rechazó, Inglaterra... o sea, prácticamente me corrió. Dice, no, pues... prácticamente como un último chiste, no, pues yo no quiero que mi tumba esté viendo hacia Inglaterra, yo quiero que esté viendo hacia otro lado, o sea, cualquiera, pero póngame a cualquier otro lado que no sea viendo Inglaterra. Y dentro del panteón inglés es la única tumba que está viendo hacia una dirección opuesta.
Más allá de lo evidente.
Así es, para que vean que sí hay cómicos que han trascendido un poco más.
Allá de la vida.
Es mentira, no está enterrado aquí.
¿Él?
¿Dónde está la tumba como monumento?
¿No es ahí se inspiraron los tigres del norte para la tumba falsa?
Exactamente.
¿Y en dónde está enterrando?
En Inglaterra.
Ay, pinche traicionero.
No, no sé, pero la tele era
crema. Crema.
Chico, bueno, no sé qué hace. Como lo hacen. Ay, el pobre payaso que llegó sin dinero y todo. Es parte de. Siempre para enaltecer la historia había un hombre de lo humilde, de cuna humilde.
Sí, pues
hasta eso hacen los políticos, ¿no? Cuna humilde, que es eso de. Era un sirve inglés. para cruzar el charco en ese tiempo, en barco, con animales, imagínate cuánta infraestructura tenía.
¿Y cuántos billetes?
No más que sí. Bueno, yo no quiero desmeditar, pero ahí, cuando vayan a hablar, nomás me hace la mitad de lo que les cuesta.
Nomás dejen que les introduzcan de la mitad para atrás de la historia.
El pinche, ¿qué es? Barrio francés de ahí, que la chingada. Más pinches oaxaqueños que nada, no mames. Por ahí hay un, creo que sí, no, no me
acuerdo. Ah, hay un monumento a que se sitió a una casa que había de Francia, frente a la gasolinera. Pero no es un barrio, eso sí, es monumento.
No, yo creo que sí, en una parte de un habían platicado de, según un barrio francés.
Creo que eso está en la Totonilco, por allá. Por ahí. Por eso todos los güeritos de rancho son de comer.
Así es. Tiempo, 9 minutos. 10. Dale. Pues vamos con el que sigue. A ver, buen señor Mojarri. Bueno, no tú, Diego. Órale. Oh, tú no, sí, Mojarri, ya, cállate.
Cállese, Mojarri. Nadie quiere al Mojarri, qué mala onda.
Más Mojarri, yo te dejo en mi lugar, ándale.
Pero él ya dijo, tú no has dicho nada,
¿no?
Él ya dijo a Franco Escamilla.
Sí, te toca.
Te toca, Diego.
Ya, ya se lo voy a estando, pero ya está.
Sí, yo que...
No, pues. Humor negro. Ahora sí, síganme.
Humor negro, Will Smith.
No, pues la verdad.
Samorita, humor negro.
Deadpool va a decir.
Es negro, ¿no?
Es negro.
El humor que se refiere a las series, a las caricaturas, un humor más blanco, que ha habido varios exponentes.
Capulina. El rey del humorismo blanco.
Viruta.
Jalaba mucho público.
Un humor más enfocado a los niños. Un humor más, no alburero, no doble sentido, no demeritando absolutamente nada. Ah, no, pero ese no es humor blanco, ese sí es completo y albur.
Pero no, manches, yo creo que cuando nos veíamos nunca captamos el albur.
Ahí sí se abrió la queja de la hora para ellos. Había dos, tres que sí nos decían muy pinches descaradas y sí, sí te daba risa. Pero comúnmente no. Ya los ves ahorita y con los pinches pelos en la mano y dices, no mames, te pasaron de madre.
Pero eso yo todavía no los entiendo. A ver, por favor, alguien que nos explique.
¿Cuál?
De los de Vivo y Rocoso en español.
A ver,
doctor Timón.
¿Dónde?
Una vez llegaste a publicar.
Los albures de Vivo y Rocoso. Eran la leche.
Ahora que dijiste es en Scooby-Doo, igual el de Batman cuando sale de invitado con Scooby-Doo. Y se los vas a llevar a la baticola, así les vamos a dar galletas y batileche.
¿Batiqué?
¿Batiqué?
Dice Sharon. No mames. No, me estoy acordando un poquito ahorita del actor de Vivo y Rocoso. Más o menos va así. Ellos están, según, trabajando, ya cargando unos paquetes. Y entonces, creo que Rocoso le está diciendo, digo, ay, creo que ya estamos bien cansados, ya, vámonos por unos taquitos, ¿no? Sí, pero de esa perro, vamos. Y le contesta Vivo, mejor te invito unos de cabeza, para que te sientas a gusto. y en aquel entonces, la gente, pues, los chavitos, sobre todo en aquel entonces, nunca nos dimos cuenta. Los más vivos, o todos estos dos cabrones, a lo mejor sí, pero ya los que no se acuerdan.
No, pues ya no me acordaba de los albures, no me estaría entendido.
Sí. Ahorita que entramos a la animación, pues sí, se me hace resaltar y destacar al Rey Troll de la animación, que ya tiene bastantes años ya haciendo de sus bromas, de sus jugarretas al pobre Elmer Gruñón, me refiero a Bob Bunny. Todas las,
Bob Bunny era bueno.
Bob Bunny sí es bueno.
¿No? Era. No te sé. Sí, exactamente. En su época de troll, era fregoncísimo el cabrón.
Sí.
Para que chingaba a Elmer, que lo gureaba, que al pato de
lo hacía encabronar.
No, pues no se la acababa el güey. Se cagaba de la risa de lo que les pasaba. Ya en las últimas películas ya lo quieren hacer más humano, más agradable. No, ya valió madre. Pero ese Bugs Bunny, sí, troll, sí, era un fregón.
Sí, sí. De hecho, su película de What's Up, a Dog, es una de las películas más representativas de la animación. De hecho, está considerada como tesoro de la humanidad en el registro de archivos de la preservación de la historia.
¡Ay, yo pensé que era la perversión!
Preservación, de hecho. Y sí, es muy bueno, porque aquí es una de las animaciones que hacen referencia de que se rompe la cuarta pared donde juegan, inclusive con el público. Cosa que no se había hecho y había experimentado en la televisión, más que otra cosa se había hecho en el cine, en la animación y en la televisión en general. Es la primera intento de romper la cuarta pared.
No es cierto.
Bueno, animación sí.
En Barney, en Pocoyo, en todas las series para niños.
Es el más reciente.
No da la
mochila, mamá, mochila.
La mamá de Dora igual es
un poco de eso.
Pero sí. Así como dice aquí el buen Mojave, pero luego empiezan los albores con las hermanas y ya. Hablando de hermanas, yo no puedo amistad, ¿sí?
Bueno,
sí.
Vámonos a corte. Porque ya
nos vamos a ir un pequeño corte musical.
Muy culero.
No, pues, y queda ya poco tiempo ya para regresar ya con el...
Nos vamos a rolita y enseguida regresamos. We'll be right back.
on the splinters.
Y ya regresamos a los últimos 10 minutos de este podcast favorito. Pues así que vamos a aplicarnos. A ver, buen Roger, primero explícanos por qué esta rolita y después pues, tu comentario sobre lo cómico.
Es que a grande rueda esta rola porque se me hinchó la gana. No, está la anécdota que dice que esta rola fue como una broma o un desmadre que armó Beck cuando estaba grabando. Y dijo, no, voy a grabar un rap. Y nada más se puso a tocar y grabó esta rola. Y a los productores y a la disquera, dijo, no, ¿sabes qué? Esta rola está chida, vamos a sacarla que se incluye en el disco. Y me dijo, no, pues ¿cómo? Si esta madre era una broma. Y no, y va, y a la mera la rola salió. Y como bien sabemos, pues, en los 90 fue un hitazo la rola.
Hasta la fecha, o sea, la siguen poniendo. Y es hecha que medio mundo la reconoce.
Lo mismo con la que pusimos de Huele Espíritu Juvenil, como se pide, se le puso aquí en México de Nirvana, que igual salió de que estaba, igual cuenta la leyenda que Kurt Cobain estaba en su cuarto con una amiga, creo que estaba en el cuarto de una amiga más bien, y llegó su roomie, la otra chava que vivía con él, que los encontró que estaban ahí, y le dice, no, pues es que Kurt huele a Espíritu Juvenil o a Teen Spirit, refiriéndose al desodorante. Y Kurt Cobain no sabía que existía ese pinche desodorante y pensó que le habían dicho algo cool. Y después que le explicaron, digo, ah, ya, sí. Y ya, pues, después compuso la rola. Así es. Y bueno, ya volviendo al tema, para irnos rápido. Pues ya se estuvo hablando de cómicos y demás y enfocándose más a la sátira, ¿no? Que algunos hacían un sátira a la política, sátira a lo cotidiano de la vida, al matrimonio, a ser papás y demás y todo. Yo quisiera hablar ya no de cómicos, pero sí de una publicación que ya tiene que ver algo más con el tema fuerte que luego manejamos aquí, que son los cómics y demás, que es la revista Mad, que siempre se ha destacado desde sus inicios pues por satirizar igual políticos, circunstancias que se dan en la vida o en el quehacer diario de la sociedad norteamericana, sobre todo, donde han participado artistas que con el tiempo han llegado a hacerse de su nombre y de su trayectoria, y que Matt hasta la fecha sigue vigente. Y esa revista Matt pues, llegó a tener igual su momento en ser editada aquí en México, y pues, fue el baluarte o catapultó a un gran talento que es Sergio Aragonés, que viene de España, pues nos lo hemos adjudicado como algo hecho aquí en México, ¿no? Porque él prácticamente toda su carrera pues, la desplegó aquí en México. Nadie emigró muy chico de España hacia acá.
Y esta revista llama la atención porque
es una revista completamente geek, o sea, de los cómics. O sea, para entenderle necesitaba saber qué estaba pasando en los cómics, o en X serie, o
en el cine.
En el cine, exactamente. O sea, si no, de plano no le entendías. Y fue de las primeras revistas, fuera de las de música, porque esas fueron de las primeras, fuera de la música, fue de las primeras revistas especializadas que salieron sobre X o Y tema. Y pues, qué chido que haya sido sobre estos temas geeks.
Sí, como decía, aquí en México igual tuvo su época donde el editor en México para la revista más fue Sixto Valencia. Sí. Y pues ahorita estamos viendo que ya por Televisa ha igual estado. No sé si continúa saliendo porque era semestral. Yo me quedé en que salieron dos números y el especial de Aragonés. No sé si ya salió algún otro de la más aquí, que ya más México le pusieron de nuevo.
Sí, el próximo número está para mayo.
Sí, porque tiene que ser semestral. No,
o sea, no han dado más detalles, pero pues, hasta ahorita por lo menos no han fallado. Es como el de Wild the Last Man, o sea, que prácticamente es un cómic anual. O sea, va un tomo cada año. Todavía no han sacado el de este año. Yo creo que ya igual por junio, julio, lo van a estar sacando.
Sí, pues, y más ahorita ya muchos, las generaciones jóvenes, o que apenas vienen, están conociendo a Matt, pero por medio de show de televisión que sale en Cartoon Network.
Igual,
tiene cierto enfoque, a lo mejor podríamos decir un poco más infantil, pero aún así no deja su carga de sátira.
Ni tanto, porque a final de cuentas utiliza lo que es en el guión, tecnicismo de la cultura más que otra cosa norteamericana. Y no se me hace a mí para tan así un show para niños. Debió
pero haber sí está sido más light que la revista.
Ah, sí, claro, sí. Está más light, pero por ejemplo, para los niños, para el público enfocado que es el canal de Cartoon Network, no me parece apropiado. Me hubiera gustado que hubiera salido para el canal de Fox. Ahí se hubiera pegado más
para el público adecuado. Pero es que recuerda que igual es decir, está invertido con Warner. Ah, y Cartoon Network es de Warner.
Sí, es eso sí.
Como un
B15, ándale. Exactamente.
Y la influencia de Matt se ha visto. ¿Cuántos hay que están metidos en el mundo de la animación o del humorismo? Que uh-huh. Dicen que es una gran influencia, sí. ¿No? El mismo Matt Groening. Y en Los Simpsons, ¿cuántas veces no han mencionado a la
revista
Matt, ¿no? Abajo la tarea. Con la banda de Luxo.
Arriba las minifaldas.
No, cuando Homero contra Nueva York, que justamente Matt quiere entrar a las oficinas de Matt.
Y sí ve en persona a él.
Ah, sí,
cuando
va con
su auto, que está ahí en las torres gemelas. Así es.
Sí. ¿Cuánto tiempo?
Que la secretaria le dice, ¿qué crees? Que hay fiesta todos los días, que le tiene que se burla de... Sí, que abre el Matt la puerta. Y dice, ¿se acuerdan los
Newman, no?
Alfred Newman.
Se acabaron los pasteles, o no sé qué le chingada le dice. Y deja la
mano. No, porque hasta le dice que es de la revista Mad. Dice, no, esto sí. No, esto es Mademoiselle, nada más que estamos comprando el letrero en partes. No sé qué piensas que hacemos aquí.
Su primera publicación de en qué año fue más o menos, porque sí es bastante.
Como los 70.
Finales de los 70.
Cuando la burla de Lancet John Newman, ¿no? Para presidente, ¿no?
Ajá.
Así es.
Y de hecho, sí me acuerdo las revistas, de hecho, yo las coleccioné hace mucho tiempo, la revista que salió para Mad México.
La de Vi.
Ajá, sí. Y era.
Ah, no manches.
Y yo recuerdo que era quincenal, creo.
La revista Mad fue fundada por William Gaines en octubre del 52. No mames. No, mames.
Era como su versión para
facilitar
a la. Sí. Así es.
Uh-huh.
Que su primer nombre.
Captura, ¿no? De los caricaturistas que igual aquí en México tenemos. Que son
mis
amigos, ¿no? Y el Sí, es bastante, bastante antiguo, ¿eh? Su primer nombre fue Tales Calculated to Drive You Mad. Que fue del 52 al 56. Y a partir del 56 simplemente Matt. Pero ya, pues, desde el 52 estaba la película. O sea, Dios, desde la era de oro. No, plata. Todavía la plata, la estuvo la revista más. No, pues sí, ya tiene sus ayeres. 70 años.
¿Y sigue?
70, o en octubre cumplirá los 70 años. Ojalá y por eso ya saquen el tomo y saquen algunas cosas chingones.
Me acuerdo que
sería muy rifado, que lo compaginaran con el 70 aniversario de Mad.
Y recuerdo que aquí hacían o siguen haciendo todavía sus ediciones especiales dependiendo de el boom de la cultura popular. No se han de extrañar que, por ejemplo, saquen un especial satirizando, por ejemplo, la película de Batman Superman, Deadpool, próximamente la de Capitán América Civil War, y en todo, inclusive hasta en la política, se meten en todo.
¿Qué es sátira, general?
Y todo, película, animación, política, todo, les vale madre.
Bien, pues con esta gran referencia más, vamos a cerrar el programa de hoy. Buen doctor.
¿Qué hubole?
¿Quisieras despedirte o algunos saludos o ya los mandaste?
No, hoy no va a haber saludos.
Ah, sale, entonces hoy no.
Soy de malas. No, no sé.
Sale. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos les haya gustado. Corto, pero realmente se hizo con ganas.
Corto, pero rinconero.
Ahora sí viene la frase.
La frase.
Justamente hablando de este tema, ya sabes, son muy atados del tema. La causa de la risa no es otra cosa que la súbita percepción de la ignorancia entre un concepto y el objeto real. Arthur Schopenhauer. Cabe destacar que es un filósofo y todo le da una vuelta. Aparte, Schopenhauer era de la corriente del pesimismo, así que la risa para él no era algo bueno.
Bueno, nos estamos viendo la siguiente semana. Vamos a terminar con Rolita. Y lo esperamos escuchando la próxima semana. Adiós. Ahí se lo lavan.
Guardan el agua mojada y
that's not how it goes. cool. So here's one we just wrote.
That kicked ass.
Yeah, yeah. It rolled. It rolled.
Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana, en una emisión que será nuclear.